Vamos hasta Madrid, porque de allí nos llega de todo. Bueno, cosa buena poca, la verdad. Nos llegan amenazas de ilegalización contra Bildu y Amaiur, nos llegan nuevos recortes, exabruptos de todo tipo. Y vamos a hablar de todas esas cuestiones con el diputado de Amaiur en el Congreso, con Sabino Cuadra, que hoy lo tenemos con nosotros aquí en Cale Gorrian a través de la línea telefónica. Egunon, Sabino.
Egunon, bye.
Bueno, por empezar, lo que era noticia ayer y todavía es noticia hoy en la prensa escrita, por un lado, homenaje a las víctimas de ETA en el Congreso, en el que no participó Amaiur, y por otro lado, ese acto organizado por Amaiur en Guernica. Dos fotos diferentes. ¿Cuál era la diferencia entre esas dos fotos?
Bueno, yo creo que la diferencia entre esas dos fotos era, en una, un sentimiento de exclusión, y en otra, un sentimiento de inclusión. Es decir, nosotros, después de comentarlo y bueno, y analizarlo seriamente, decidimos no acudir al acto de homenaje que se realizó en el Congreso, pues porque a nuestro entender en él había una fotografía muy parcial, muy unilateral. Es decir, no se reconocía todo el sufrimiento ha habido en nuestro país y por lo tanto no se reconocía a todas las víctimas, ¿no? Y bueno, el marco también era muy parcial, era un marco en el que no se podía expresar ninguna opinión diferente, monopolizado por un gobierno del PP que últimamente, bueno, pues estaba teniendo toda una serie de actuaciones dialécticas muy unilaterales y muy parciales. Y en esta medida decidimos, bueno, pues expresar nuestra opinión en nuestro propio país y dando un mensaje pues bastante más inclusivo, bastante más abierto, creemos, y señalando que estamos, por supuestísimo, y lo hemos reconocido varias veces, por reconocer a todas las víctimas y a todo el sufrimiento causado por las distintas manifestaciones de violencia que ha habido en nuestro país, ¿no? Y no por avanzar por una senda unilateral y parcial que creemos aporta poco a la situación de normalización democrática que queremos impulsar y que se está viviendo en nuestro país.
Lo cierto es que el PP estaba contento porque Amaiur no estuviese ayer en Madrid, o eso expresaron por lo menos.
Bueno, pues el mero hecho de estar contento ya indica qué tipo de acto querían realizar. Es decir, nosotros no estamos contentos con haber hecho el acto en Guernica solos. Nosotros hubiéramos querido que lo de ayer, o lo de mañana, o lo de anteayer, hubiera servido para que, bueno, todas las partes, todos los partidos implicados en este conflicto, de alguna forma, de una forma más directa o más indirecta, pudiéramos haber realizado un acto conjunto, mayormente consensuado, en torno a unos objetivos tendentes, pues a dar un empujón a este proceso evidente que se ha realizado. O sea, el mero hecho de que el PP esté contento de que no hayamos estado, pues implica su voluntad de exclusión, y creemos que esto no es bueno.
Bueno, ¿cómo le sientan a uno, cómo le sienta a Sabino Cuadra allí mismo en el Congreso las amenazas de ilegalización ante Bildu y de Amaiur, escucharlas en vivo y en directo?
Hombre, por desgracia no es la primera vez que oímos algo de esto, ¿no? Y por desgracia también estas amenazas hay que entenderlas en una doble o en una triple clave, ¿no? La primera de ellas es que constantemente se están lanzando cortinas de humo muy fuertes en relación con estos temas para intentar tapar problemáticas sociales y políticas bastante más graves existentes en nuestro país. No es casual que hoy mismo vaya a pasar ya definitivamente por el Congreso la ley de reforma laboral, ¿no? Entonces, que justo en estos días anteriores, tanto en la respuesta dada a la pregunta que hicimos sobre Sanfermines como en la que hizo ayer Iker en relación con las víctimas del 3 de marzo, como en este propio acto, bueno, pues el que el PP cargue la mano, podríamos decir, pues tiene un primer objetivo de tapar todas las vergüenzas y desvergüenzas con las que nos está acostumbrando los últimos meses, ¿no? Todas estas reformas completamente antisociales, reaccionarias, unos presupuestos rácanos para la educación, para la sanidad, pero generosos para el Ministerio del Interior y la Defensa. Y esta es una, bueno, primera parte de nuestro análisis en relación con esto, ¿no? La segunda puede ser, bueno, que en cualquier caso, por desgracia, pues el mensaje del gobierno del PP pues sigue anclado en parámetros superados, en parámetros viejos, en parámetros que tienen relación con una situación que no existe, ¿no? Y que es preciso que este gobierno y este partido y también en su medida el PSOE pues abandonen y se sumen un poquitín poco a poco. No vamos a pedir un cambio tampoco sustancial de un día para otro, pero que se sumen a la vía abierta en nuestro pueblo, no solo por Amayor y sus 333.000 votantes, sino por la que creemos que es la gran mayoría de nuestra población, que encuesta tan encuesta dice que hay que avanzar por aquí, por vías de legalización, de acercamiento de presos, etcétera, etcétera.
Bueno, lo comentaba ahora, cambiando en parte de tema, hablando más de temas económicos, la reforma laboral hoy pasa a ser un trámite importante en el Congreso. Tal vez se ha hablado poquito sobre ese tema, y es una reforma laboral, me vienen a la cabeza ahora, por ejemplo, los trabajadores de Inasa, pero está ocurriendo con muchas y muchas empresas de toda Euskal Herria, en la que está provocando que los despidos sean mucho más baratos y mucho más fáciles de hacer por parte de las direcciones de empresa.
Sí, sí, evidentemente, o sea, este es algo que... Y desde nuestro punto de vista, pues es algo que se pretende esconder en buena medida, ¿no? Nosotros, cuando la reforma laboral dio su primer paso por el Congreso, ya señalamos que, bueno, por dos grandes trazos sobre la misma, ¿no? En definitiva, en el marco de la empresa, lo que se trataba es de producir una profunda desestructuración de lo que han sido las relaciones laborales y de negociación colectiva, de la conversión del empresariado, del empresario, prácticamente en un señor feudal, dueño de cuerpos y de almas de sus trabajadores y trabajadoras, en una profunda reconversión de las relaciones internas, mayores medidas de flexibilidad de todo tipo, horarias, de turnos, salariales, de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Repito, conversión del empresario en un señor feudal del siglo XXI, con todos los absurdos que eso tiene. Y en segundo lugar, un vaciamiento importante de las lo que son de la negociación colectiva, y en definitiva, con estas dos medidas provocaron una muchísima mayor indefensión de la clase trabajadora, de todos y cada uno de sus componentes individuales, aislándolos para ser mejor materia de explotación, ¿no? La patronal no está apostando por una modernización o una racionalización de los sistemas productivos, sino únicamente por aumentar de forma directa la tasa de explotación individual con los trabajadores y obtener de ahí mayores beneficios. Y esto es, en definitiva, la reforma laboral, luego con sus muy distintos componentes y sus muy variadas partes.
Y si no nos equivocamos, ayer Sabino Cuadra presentó una propuesta en la que exigía democratizar la economía repartiendo el trabajo y la riqueza. La propuesta se hizo en el Congreso. ¿Cuál fue la acogida por parte de los demás grupos políticos?
Bueno, pues tuvo una muy buena acogida, yo diría, en lo que son los grupos de los subgrupos del grupo mixto. Izquierda Unida, finalmente consensuamos también con ellos algunas modificaciones que habían planteado. Hicimos finalmente una propuesta transaccional entre lo que ellos decían y lo que nosotros decían, y por desgracia pues tuvo el rechazo frontal que esperábamos del PP, pero también un rechazo frontal por parte del Partido Socialista, que en otros momentos pues se ha acercado bastante más a iniciativas de este tipo, y que hoy en día comulga, pero yo diría que en un 85-90% con todo lo que han sido las propuestas reaccionarias del PP, ¿no?
Precisamente, precisamente en relación con el PSOE, teniendo en cuenta cuál es la situación, los recortes que está llevando a cabo el PP y el recorte y el ataque al sector público, en opinión de Sabino Cuadra, ¿cuál es el papel del PSOE en este momento?
El papel del PSOE a nivel general, a nivel estatal,
a nivel estatal en este contexto de recortes estructurales del Estado.
Bueno, pues es un tira y afloja que es más afloja que tira, ¿no? Ayer mismo discutíamos en el Congreso una propuesta conjunta firmada por el PP y por el PSOE, dirigida sobre todo a la Unión Europea, en el que se intentaba mezclar pues agua con aceite, y se hablaba un poquito de la necesidad de crear empleo, de crecimiento, pero junto a ello se subordinaba todo esto a garantizar la estabilidad de los mercados financieros y atender a su, bueno, a su buena marcha, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que he dicho, mezclar agua con aceite. Lo puedes agitar en un momento, dar la sensación de que se ha creado ahí algo, que se ha mezclado algo, pero en cuanto lo dejas reposar, pues vuelven las cosas a su cauce, porque es curioso que ese mismo día en el que se hablaba un poquito conjuntamente por el PP y el PSOE de creación de empleo, pues el PP anunciaba por boca de Mariano Rajoy unos nuevos y muy duros recortes difíciles, que decía él, que sin duda alguna, por todo lo que está viniendo de Europa, van a hacer referencia a una importante subida del IVA y con bastante probabilidad a un nuevo recorte de pensiones. Entonces, lo que es vergonzoso es que el PSOE le haga la ola, le haga la cama al PP con propuestas completamente vacías, que no tienen ningún sentido, nada más que poder hacer un comunicado de prensa, una rueda de prensa, diciendo que estamos obligando al PP a dar marcha atrás. El PP no está dando marcha atrás en nada. Y ese mismo día en que se llega a ese acuerdo, repito, se dan esos anuncios por Rajoy y se da, además, una noticia, bueno, pues que tuvo su importancia, que es el PP no solo va a rescatar a esta banca que nos ha llevado a esta situación. Anunciaba también que 240 y tantos millones de euros iban a ser destinados a reflotar autovías y radiales, las radiales de aquí de Madrid, completamente ruinosas, que desde el primer momento se anunció por parte no solo de grupos ecologistas, sino por cualquier mente y comentarista sensato, que aquello no tenía ningún sentido. Y hoy en día todas estas radiales están teniendo únicamente el 30% de utilización del que se anunció. Y claro, son tremendamente ruinosas. ¿Cuál es el planteamiento del PP? Salir al rescate no solo de la banca, sino también de estas infraestructuras absolutamente innecesarias y financieramente ruinosas. Y mientras se niega al pueblo minero, a los mineros, a sus familias, a sus pueblos, las cantidades que se necesitan para apoyar al sector, para reconvertirlo, para crear un plan de regeneración industrial, ¿no?, en las zonas, pues se está regalando el dinero a los cementeros, a los promotores de estas obras ruinosas. Y esta es la realidad que nos está mostrando el Congreso un poco todos los días.
Obras que critica a Mayor, entre otras, el tren de alta velocidad, que también pasará por Nafarroa.
¿Perdona, te digo un poquito mal?
No, obras que critica a Mayor, entre otras, el tren de alta velocidad, por acercarnos un poco a casa, que pasará también por Nafarroa.
Decía. Sí, claro, sí. Esto es política general, ¿no? O sea, por encima de todo, y claro, la vinculación del PP y en su día del PSOE también, con todo el pelotazo del cemento, del cual consiguieron, y todo hay que decirlo, los mayores casos de corrupción que se han dado a nivel estatal, han estado ligados de forma directa al cemento, a las grandes obras, a las grandes urbanizaciones, a las grandes infraestructuras, ¿no? La vinculación del PP y del PSOE con estas obras ha sido tan fuerte que hoy en día, a pesar de la caótica, de la ruinosa situación existente a nivel económico, no se ven sino obligados a pagar favores y a pagar financiaciones oscuras que en su día obtuvieron a través de todas estas obras. El caso de Navarra con el tren de alta velocidad se clama al cielo, ¿no? Y yo personalmente estoy viniendo a Madrid y volviendo en todos mis viajes, salvo en una sesión que lo hice en avión, en el tren, estoy tardando 3 horas 5 minutos. En avión se tarda este mismo tiempo, 10 minutos menos, y nos quieren ahora meternos en un proyecto absolutamente ruinoso para la economía navarra, que está suponiendo un gasto tremendo. Con los gastos del TAP se pueden solucionar todos los recortes que se están dando en educación y en sanidad en Navarra, y sin embargo se opta por tener una educación y una sanidad bastante más deficiente, que va a empezar a rayar ya niveles bastante bajos, y sin embargo hoy mismo en el periódico he visto cómo se anunciaba ya que se iba a entrar en la segunda fase de desarrollo del TAP en Navarra, 20 y tantos millones de euros para allanar únicamente tierras sin tener la seguridad hoy en día, porque no se puede tener, porque en los próximos 2 años va a haber todavía más recortes, incluso de que ese TAP se pueda realizar.
Y hablando de Nafarroa, precisamente impulsores de ese tren de alta velocidad son el Rial de UPN y PSN. ¿Opinas, señor Cuadra, que se ha terminado definitivamente esa relación de pareja entre UPN y PSN, por lo menos a nivel de gobierno de coalición, a nivel de mantener ese status quo en Nafarroa tras la última crisis?
Mira, por desgracia, en el PSN y el UPN llevan una relación de noviazgo, digámoslo así, serio, profundo, desde hace 35 años en Navarra. Porque cuando ha habido un gobierno del PSOE, lo ha tenido con apoyos de UPN en sus presupuestos, y cuando ha asistido un gobierno de UPN, el apoyo se ha dado por parte del PSOE. Aparte de los numeritos y de los grititos un poquitín al que nos acostumbraban en el periodo electoral, esa ha sido la constante. Navarra es un problema de Estado y por encima de todo está garantizar una estabilidad socioeconómica en Navarra. Y a esto se han dedicado. Claro, esto ha ido debilitándose a lo largo del tiempo, haciendo aguas, y cada vez se ha puesto más de manifiesto el sinsentido de esta unión, el sinsentido que primero se manifestó cuando hace 5 años... se fue a la picota la posibilidad de un acuerdo entre Nafarroa y el PSN, ¿no? Entonces se evidenció Pepiño, José Blanco, fue desde Madrid quien dijo de esto nada, porque por encima de todo, por encima de un gobierno más racional, un poco más progresista que el anterior, está la estabilidad institucional de Navarra, y se tumbó aquel acuerdo. Pero la vida es como es, y entonces las contradicciones que se han ido generando en Navarra han forzado a que esta vez todavía ese acuerdo se plasme de una forma más descarada, con un gobierno compartido entre UPN y PSN. Pero yo diría que todas estas contradicciones han seguido operando, y finalmente la gran cantidad de movilizaciones sociales, de huelgas generales, de huelgas parciales que hemos vivido en el último año, han hecho estallar este gobierno. Pero ojo, lo que se ha roto ha sido el gobierno y no la relación estrecha de noviazgo que sigue existiendo entre PSN y UPN. Es decir, se ha roto el gobierno, pero no se ha roto esta relación, porque yo creo que sigue vigente en buena medida estos intereses de Estado entre el PSN y UPN de dar el máximo de garantía institucional a Navarra. Yo no sé si esto va a terminar por los suelos en lo que queda de legislatura, o si va a mantenerse durante bastante tiempo, hasta el último año en el que nos vuelvan a hacer el paripé electoral de que se distancian. Pero en la práctica se va a ver la negativa del PSN a realizar, a que la comisión de investigación que pueda ponerse en marcha en Navarra abarque a periodos anteriores al último año, al último periodo, pues es muy significativa, porque claro, en esta historia pasada, que trasciende a este último año, no, es imposible analizar los chanchullos de UPN sin analizar los chanchullos del PSN, y el caso más evidente es la Caja de Ahorros de Navarra, claro.
Y una última cuestión, teniendo en cuenta que estamos ya en vísperas de San Fermines, ¿habrá que seguir reivindicando la verdad y justicia de lo ocurrido en el 78? Porque para Gallardón, si no me equivoco, se hizo lo que se tenía que hacer en cuanto a la investigación se refiere.
Bueno, nosotros calificamos la contestación de Gallardón de una auténtica desvergüenza política. Es decir, que de todo aquello, aún no haya habido ningún tipo de responsabilidad ni administrativa, ¿no?, ni policial, ni judicial en relación con todo lo que pasó en los Sanfermines. Esto es algo que clama al cielo en cualquier país predemocrático, ¿eh? Entonces, que esto ocurra en el Estado español, pues bueno, no tiene ninguna justificación alguna. Incluso con lo deficiente que ha sido el nivel de reconocimiento de las víctimas del 3 de marzo en Gasteiz, en el que el PP y el PSOE firmaron en su día una resolución en la que se hablaba de asesinatos policiales. Bueno, pues esos son mínimos reconocimientos a algo que ocurrió allí. Digo, al margen de las deficiencias que todo eso ha tenido, ¿no? hoy en la prensa sale, en la prensa sale, el Sinn Féin, McGuinness, dando la mano a la reina. El gobierno británico hace un año, dos años, reconoció su responsabilidad en los crímenes policiales del Domingo Sangriento, en Derry. Aquí no hemos conseguido nunca, ni siquiera en el ayuntamiento, que en relación con los Sanfermines del 78 haya el más mínimo reconocimiento de las responsabilidades políticas y penales existentes por parte de la policía y del gobierno de aquel entonces. Entonces esto clama al cielo. Pero bueno, Navarra es así, hasta que no se rompa esa tenaza que existe entre UPN y PSN de no remover aquella historia, porque es remover la historia de la transición, porque es remover la historia también en buena medida de Navarra cuestión de Estado, pues va a ser difícil avanzar. Pero bueno, claro, hay también mucha gente en Navarra que tiene el pellejo ya bastante duro y que por mucho que nos responda Gallardón en esos términos, pues vamos a seguir para adelante con esa reivindicación, porque es de cajón y creemos que además, a pesar del distanciamiento ya en los años que existe por parte de la población, es un sentimiento que cada vez está más enraizado en Nafarroa, ¿no?
Un sentimiento, una reivindicación, un recuerdo que siempre suele estar presente todos los años en Iruña, que volverá a estarlo de nuevo estos Sanfermines. Sabino Cuadra, congresista de Amaiur en el Congreso de Madrid. Mila esker por haber estado hoy en Calagorria. Un saludo.
Mila esker zuei.